Bastante gusto saludarlos. Estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. Aprovecho para saludarlos a ustedes, a las personas que están en el campus de Fresnillo, con el pastor Paco, a nuestros amigos de Kairos. Un abrazo para todos ustedes y todas las personas que están desde su casa o diferentes lugares viéndonos a través del campus en línea. Yo estoy muy contento de que hayan decidido estar aquí con nosotros en la segunda parte de esta serie que se llama Yo Soy Jesús. Y lo que estamos haciendo en esta serie es hablar de 4 de las 7 declaraciones de Yo Soy que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. Si lees el Evangelio de Juan, hubo 7 veces diferentes en las que Jesús dijo Yo Soy y luego dio diferentes declaraciones sobre quién es Él. Ale ahorita nos decía que el pastor Job la semana pasada nos estuvo hablando acerca de la declaración de Yo soy el buen pastor y que nosotros somos las ovejas. La siguiente semana, los invito de una vez para que nos acompañen, la siguiente semana vamos a estar viendo cuando Jesús dijo Yo soy la vid y ustedes son las ramas. La última semana de esta serie vamos a cerrar con broche de oro y veremos la declaración que Jesús hizo de Yo soy la resurrección y la vida. No se la pierdan esta serie. Si no viste la primera parte de esta serie, te animo para que la veas. En nuestras redes sociales la vas a encontrar. Está muy, muy interesante, muy padre. Y hoy vamos a ver una declaración que es muy inspiradora, que para mí es transformadora, y es cuando Jesús hizo o dijo, Yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Si eres un seguidor de Jesús, nunca vas a caminar en la oscuridad, lo cual es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque la oscuridad nos da miedo, nos asusta. Y vamos a platicar un poquito, vamos a recordar los adultos que están aquí con nosotros, que nos están viendo, los que están en Kairos, vamos a recordar cuando éramos niños. ¿Quiénes de ustedes cuando eran niños le tenían miedo a la oscuridad? ¿Pueden levantar la mano? Ah, hay varios, hay en Kairos, hay en Fresnillo, hay varios también. Seguramente que hay varios. Ahora, ¿cuántos de ustedes dicen, yo ya no soy un niño, ya soy un adulto, pero todavía le tengo miedo a la oscuridad? Hay varios también. De hecho, se nos fue la electricidad hace un rato y probablemente algunos sintieron ese miedo aquí en Allende. Les platico a nuestros amigos de Fresnillo, aquí en Allende se nos fue la electricidad y probablemente algunos sintieron ese miedo al cual estoy haciendo referencia. Los de Kairos también experimentaron esto. Bueno, yo recuerdo, les voy a platicar un poquito de cuando yo era niño. Yo recuerdo que a mí me daba mucho miedo la oscuridad. Y yo necesitaba en las noches dormir con una luz encendida. Necesitaba una luz encendida para poder dormir. También recuerdo que en ese tiempo, no sé exactamente qué edad tenía, pero escuché historias de monos de peluche que cobraban vida durante la noche. Ya se imaginarán el miedo que sentía cuando empezaba a oscurecer. Me daba mucho miedo, entonces tenía que tener una luz encendida, tenía que asegurarme que mis papás cerraran bien las puertas del closet antes de dormir. En casa de mis papás, el closet estaba frente a la cama y eran 3 puertas diferentes y había que asegurarle, decía a mis papás, cierra bien las puertas, ¿no? Que no quedara una rendija ahí porque yo había metido todos mis peluches en el closet. Todos los habían, después de esas pláticas que escuché de que los peluches cobraban vida en la noche, todos los metí ahí y me daba miedo que entre la noche algún peluche con sus manitas esponjaditas saliera y me ahorcara mientras yo dormía. Entonces era un miedo fuerte que sentía. Yo no sé ustedes qué experimentaban cuando era niño, pero probablemente me entienden. ¿Quiénes se identifican conmigo? Cuando eran niños tenían miedo a oscuridad y cosas que se relacionaban con ello. Yo creo que varios me van a entender. Pero recuerdo que si había una luz encendida, todo estaba bien, las cosas estaban tranquilas. Si yo abría los ojos y miraba iluminado, no había ningún problema. Y no quiero contarles, fíjense, ya les estoy contando un poquito acerca de cuando era niño y esos miedos que tenía, pero no quiero contarles lo que sucedía cuando me daban ganas de hacer pipí entre la noche. No les voy a contar esas historias, nada más les voy a decir que perdí varias de esas batallas. Entonces, la oscuridad da miedo, la oscuridad es algo que tratamos de evitar. Ahora, a lo largo de las escrituras, les cuento esto porque a lo largo de las escrituras se puede ver el contraste entre la luz y la oscuridad. En el principio, si tomamos el libro de la Biblia, en el principio, en el libro de Génesis, Dios habló y dijo que haya luz y separó las tinieblas de la luz. Las separó, separó el día de la noche. Y en toda la Biblia, no nada más en Génesis, en toda la Biblia, a Dios se le llama luz y a nuestro enemigo espiritual, a Satanás, se le llama el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la oscuridad. Es muy evidente el contraste entre la luz y las tinieblas, la oscuridad. Es muy evidente el contraste entre Dios y Satanás. Si has crecido en la iglesia, si tú has ido a la iglesia desde que eras pequeño o tienes tiempo de estar asistiendo a la iglesia, es muy posible que hayas escuchado la declaración que hizo Jesús en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, la que vamos a hablar el día de hoy. Pero probablemente la mayoría de nosotros, la mayoría no conoce el contexto en el que Jesús hizo esta declaración. Esta declaración es muy famosa, pero no conocemos el contexto, en qué momento, cuándo, por qué dijo Jesús esta declaración. Y esta declaración, voy a estar hablando un poquito acerca de esto, esta declaración se hizo después de una de las historias que están más llenas de gracia de toda la Biblia. Si tú tienes tiempo estando acercándote a la iglesia, probablemente ya la has escuchado. Esta historia se conoce como la mujer sorprendida en adulterio. Fue justo después de esta historia cuando Jesús hizo la declaración, yo soy la luz del mundo. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es desglosar esa historia, ver la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, que muchos conocen, que es una historia poderosa y que puede cambiar nuestras vidas. Entonces, voy a dividir esta historia en tres partes diferentes. Juan capítulo 8 lo voy a dividir en tres partes para que sea un poco más fácil de digerir, un poco más fácil de entender. Vamos a hablar acerca de, número uno, la ley. Vamos a ver a qué se refiere, qué dice de la ley, sobre la ley. Vamos a hablar de el amor. Y por último voy a hablar de la luz. Y entonces, ley, amor, luz. Y suena como un título de novela, no sé, de un episodio de La Rosa de Guadalupe, pero vamos a ver a qué me refiero cuando digo estas tres cosas. Vamos a empezar con la ley, el primero de ellos, la ley. ¿Qué revela la ley? ¿Qué hace la ley? Bueno, la ley revela nuestra culpa. Otra vez, la ley revela nuestra culpa. Y vamos a ver cómo esto ocurre o cómo esto es verdad en la historia. Juan 8:2 dice, voy a leerlo, pueden leerlo junto conmigo, ahí está en la pantalla, dice, al amanecer se presentó Jesús de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Fueron, se la presentaron y le dijeron a esta mujer y la señalaron. Y quiero hacer una pausa en este momento para ver lo que está o imaginar lo que está pasando, lo que está sucediendo. De alguna manera, de alguna forma, este grupo de religiosos, los fariseos, hombres legalistas y moralistas, sorprendieron a una pareja en el acto. De alguna forma, no se explica, no sé detalles, de alguna forma, quizás ellos ya habían escuchado algo, les dijeron algo, les contaron y siguieron a las personas, no sé, pero había un hombre casado y una mujer que no es su esposa y evidentemente irrumpieron donde se encontraban ellos y sacaron a la mujer a rastras, a esa mujer la sacaron arrastrando a un lugar público. Aparentemente el hombre no rinde cuentas acerca de esto, se le dio un trato diferente, no se menciona el por qué, no se menciona nada más acerca de él, pero juzgaron muy diferente a los dos involucrados y tomaron solamente a la mujer y la llevaron ante Jesús. Esta mujer que era culpable, sí era culpable, sí era alguien culpable, era alguien que se equivocó, sí se equivocó, es pecadora, sí es una pecadora, la arrastraron, la llevaron a la calle, a un lugar público y la exhibieron y dijeron, Jesús, a esta mujer la sorprendimos en el acto de adulterio. Probablemente, imagínense, Pónganse en el lugar de esta mujer. Probablemente ella fue el momento más oscuro, el momento más horrible que haya vivido. Ella la sacaron a rastras y como fue sorprendida en el acto, es probable que estuviera desvestida. No sé si ella tomaría una sábana, algo para cubrirse, o así la sacaron. Simplemente la agarraron, la llevaron a un lugar público, la humillaron ante todas las personas que estaban ahí. Sin lugar a dudas, como les digo, un momento oscuro, de mucha oscuridad en la vida de esta mujer, de mucha vergüenza, humillante. Y en ese momento es cuando le preguntan a Jesús: Jesús, maestro, ¿deberíamos apedrearla como dice la ley? Y voy a leer Juan 8, versículo 5, dice: en la ley Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos, Jesús, como dice la ley? Y con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, dice el versículo 6, para tener de qué acusarlo. ¿Cuál era la trampa? Bueno, los maestros de la ley dicen: hey, ¿qué hacemos? Según la ley hay que apedrearla. ¿Tú qué nos dices? ¿Tú qué crees que debemos hacer? ¿Qué nos dices que debemos hacer? Y si Jesús respondía: apedréenla, dale con las piedras. Si Jesús decía eso, estos fariseos iban a decir: ah, entonces no eres tan amoroso como dicen que eres. Y si Jesús hubiera dicho: no la apedreen, déjenla ir en esta ocasión, denle chance de irse, entonces los fariseos hubieran dicho: entonces nos está diciendo que está bien cometer adulterio, está bien violar la ley que Moisés nos dio, o sea, no hay problema con eso, no la estás obedeciendo. Entonces, esta era una trampa que estaban intentando ponerle a Jesús. Estaban tratando de arrinconarlo, estaban tratando de hacerle quedar mal enfrente de todas las personas. Estaban tratando de desacreditarlo ante los demás. Pero Jesús hace algo asombroso, algo increíble. Y antes de ver eso, no olvidemos el punto principal del que estamos hablando ahorita, la primera parte que estamos viendo. La ley revela nuestra culpa. Entonces, la ley tiene su utilidad, revela nuestra culpa. Pero bueno, vamos a continuar. Nada más se los quería recordar. Curiosamente, algo que quizás has considerado en un momento, vivimos en un mundo en el que a las personas no les gusta admitir su culpa. A ninguno de nosotros nos gusta admitir nuestra culpa. De hecho, es muy probable que algunos no estén de acuerdo conmigo o hasta se ofendan si yo digo que ninguno de nosotros es una buena persona. Alguien puede decir: no, pastor, ¿qué pasó? Yo soy una buena persona, vengo los domingos a la iglesia, doy mi diezmo, sirvo y participo y doy de mi tiempo, yo soy una buena persona. O a lo mejor alguien diga: está bien, yo reconozco que no soy una buena persona, pero mi amigo, mi amiga, ella, él, sí es una buena persona. Estamos en un mundo en el cual no nos gusta admitir que somos culpables. Y yo puedo decirles que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están en Fresnillo, ninguno de los que están en Kairos, ninguno de los que nos está viendo a través del campus en línea es una buena persona. Y no se ofendan conmigo, ahorita vamos a ver un poquito más, vamos a explicarlo, pero esa es una realidad. Ahora, debemos entender, este es el punto, debemos entender, quizás tú te consideras una buena persona, consideras a alguien que es una buena persona, pero ante los ojos de Dios, ninguno de nosotros es una buena persona. Si nosotros vemos la ley revela que somos culpables. La ley, los mandamientos que Dios dio, nos revela que somos pecadores. Y solo para ilustrarlo y asegurarme de que todos reconozcamos que somos pecadores, quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez una mentira? Y no necesitan levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes han hecho o han dicho alguna mentira? Piénselo, Frenillo, piénselo, Kairos. ¿Cuántos han dicho una mentira? Si yo les pidiera que levantara la mano, probablemente algunos no levantarían la mano y yo les diría: mentiroso, eres un mentiroso, Todos probablemente hemos dicho alguna mentira en alguna ocasión. Otra pregunta, ¿cuántos de ustedes se han robado algo? ¿Cuántos de ustedes han tomado algo que no es de ustedes? Y nada más para ilustrarlo, aquí en el Campus Allende, no sé si en Fresnillo, no sé, Kairos, aquí se nos viven perdiendo las plumas. No sé, Efren, qué se les perderá allá en Kairos, pero probablemente alguien toma cosas que no son de él. Entonces, ¿cuántos han tomado algo que no es suyo? Yo lo he hecho, yo reconozco. Entonces, creo que ya estamos entendiendo que todos somos pecadores. Y no quiero seguir porque creo que ningún casado aquí quiere que llegue al punto en el que pregunto quién ha visto una mujer codiciándola. Yo creo que ningún esposo, las esposas a lo mejor sí esperan que llegue a ese punto, pero no los voy a poner en esa situación. El punto es, todos somos pecadores. Ya entendimos la ilustración. Si alguna vez tú has dicho una mentira, eso te hace un mentiroso. Si alguna vez has tomado algo que no es tuyo, eso te convierte en un ladrón. Si tú alguna vez has visto una mujer para codiciarla, eso te convierte en un adúltero de tu corazón, en tu corazón. Entonces, todos cometemos errores, todos fallamos, ninguno de nosotros es una buena persona. Todos somos pecadores, esa es la realidad. Y es necesario reconocer que somos pecadores, porque hasta que lo hagamos, veremos nuestra necesidad de un Salvador. ¿Sí me explico? Si yo pienso, creo que soy una buena persona, todo está bien conmigo, no necesito un Salvador. ¿Para qué? Yo soy buena persona, hago las cosas bien, nadie, no merezco ningún castigo, todo está bien. Pero hasta que entendamos que ante los ojos de un Dios santo nosotros somos pecadores, entonces vamos a caer en cuenta que necesitamos de un Salvador. Entonces la ley revela nuestra culpa. Y la ley dijo que esta mujer es culpable. La ley dice que nosotros somos culpables. Pero la buena noticia es que la historia no termina ahí. La historia continúa. Y luego vamos a ver el punto número 2. El amor revela la gracia de Dios. Eso es algo increíblemente bueno. Y lo vamos a ver a través de lo que hizo Jesús. En Juan 8, versículo 6, la segunda parte del versículo dice: pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir algo. Entonces, recapitulando, estaban tratando de tenderle una trampa a Jesús. Ya les había explicado, o sea, si decía, hagan lo que la ley dice, entonces dice, no que eras muy amoroso. Y se decía, no, dale chanza. Entonces, ¿la ley dónde queda? Estaban tendiendo a poner una trampa. Y él no responde y se inclina y empieza a escribir algo en el suelo con su dedo. Le decían, Jesús, ¿lo apedreamos o no? Y probablemente ya tenían las piedras en la mano. Jesús los ignoraba, no respondía a la pregunta, se arrodilló y estaba escribiendo ahí en la tierra. Y algunos a lo mejor están preguntando, ¿y qué escribió, pastor? ¿Qué fue lo que estaba él escribiendo? No se los puedo decir con certeza, no sabemos con certeza, pero muchos eruditos creen que es posible que él estaba escribiendo los pecados de aquellos hombres religiosos, de aquellos fariseos que estaban acusando a la mujer, esos hombres que habían traído a esta mujer. Y la razón por la que se cree esto es porque hay dos palabras griegas que se traducen como escribir a nuestro idioma. Son dos palabras. Una de ellas es grafein y otra es catagrafein. Y una de ellas, grafein, significa escribir. Cuando en el griego dice grafein, se traduce como escribir. Pero cuando viene catagrafein, se refiere no simplemente a escribir, se refiere a escribir o escribir un registro, a enlistar cosas. Entonces, aquí cuando Jesús le preguntaron esto, en el griego la palabra que viene ahí es catagrafein. O sea, Jesús se puso a hacer una lista. ¿Una lista de qué? Probablemente de los pecados de los hombres que estaban ahí. Jesús es Dios hecho hombre y Él sabe todo, y es posible que supiera los pecados de cada uno de los hombres que estaban ahí acusando a la mujer, y empezó a escribir en el suelo esos pecados. Juan 8:7, siguiente versículo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó, se levantó de ahí donde estaba de rodillas después de escribir, se levantó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, aquel de ustedes que sea una buena persona, aquel de ustedes que no sea pecador, que tire la primera piedra. Y quiero hacerles otra observación, que esto también está muy interesante. La palabra que se traduce sin pecado del griego no significa simplemente sin pecado, sino que también hace referencia a que ni siquiera ha intentado pecar, o sea, sin siquiera querer pecar. O sea, Jesús les estaba diciendo: miren, si alguno de ustedes no nada más que nunca haya pecado, no, si nunca ha pensado en pecar, si ninguna vez ha pensado en pecar, lance la primera piedra. Así se los estaba planteando, así lo entendieron en ese momento. Entonces Jesús no estaba diciendo nada más aquellos que aparentemente son buenas personas, que tiren la primera piedra. Aquellos que la gente no ve cuando hacen las cosas malas, tiren la primera piedra. No, Jesús les estaba diciendo, aquellos que en su corazón nunca han tenido el deseo de hacer algo malo, que lancen la primera piedra. Entonces lo que sucedió es algo increíble. Y como ellos lo acosaban y le estaban diciendo que querían apedrearla, Jesús le da esta declaración. Y Jesús nos enseña algo que es realmente importante entender. Todos estos hombres tienen el mismo problema que todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida, y es que es muy difícil ver los pecados propios. Es muy fácil ver los pecados de los demás, pero ignoramos nuestros pecados. ¿Han notado eso? ¿Han reconocido que tenemos ese problema? Yo lo he notado en mí. Yo lo he notado en mi vida, y confieso que muchas veces tomo la actitud de condenar, olvidando lo que Jesús dijo: si estás libre de pecado, puedes tirar la primera piedra. Cuando alguien me ofende a mí, yo espero que se cumpla la ley. No, la ley, diente por diente, y vámonos ojo por ojo. Pero cuando yo soy el que hago algo mal, yo soy el que me equivoco, consciente o inconscientemente, ay, dame gracia, dame chance, mira, pues que no sabía, no me fijé. ¿Sí me explico? Batallo con esas cosas, y no creo ser el único, creo que todos nosotros batallamos con esas cosas. Juan 8, versículo 8, e inclinándose de nuevo, después de hacer esa declaración, se vuelve a inclinar, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, los que estaban ahí acusando a la mujer se fueron retirando uno a uno, dice, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Algunos se preguntarán: ¿y por qué se fueron los mayores primero? No sé, no estoy seguro, pero pudiera ser que al ser mayores entendieron esto fácilmente, con mayor facilidad, o al ser mayores habían tenido más errores, se habían equivocado más, y más fácil se identificaron con lo que Jesús estaba escribiendo ahí. No lo sé, pero es probable que todos cayeron en cuenta y dijeron: yo mejor me voy antes de que Jesús empiece a decirme a mí directamente el error o el pecado que he cometido. Mejor ahí nos vemos, y aquí nada más, aquí quedó. Juan 8:10, el siguiente versículo. Entonces él se incorporó, se levantó otra vez y le preguntó, dirigiéndose a la mujer: ¿dónde están? Le dice la mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Le pregunta Jesús, ¿ya nadie te condena? Y yo no sé si aquí puedes ver la gracia de Dios. Le dice, ya nadie te condena. Y esta mujer, probablemente desnuda o semidesnuda, avergonzada, quebrantada, humillada, en un momento oscuro de su vida, le dice: ¿nadie? ¿Nadie, Señor? Ya no hay nadie, en el versículo 11. Luego Jesús mira a la mujer y da unas palabras llenas de gracia, llenas de gracia y llenas de amor. Son estas palabras llenas de gracia y de amor que jamás se van a repetir o se van a decir, unas palabras que están más llenas de gracia y amor en la historia de la humanidad. Y Jesús dice: tampoco yo te condeno. Nadie te condena. ¿Dónde están? No hay nadie. Tampoco yo te condeno. Y quizás alguien de los que están aquí en este campus, quizás alguno de ustedes, quizás alguno de los que están en Fresnillo, quizás alguno de los que están en Kairos o viéndonos desde casa a través del campus en línea, está escuchando esto y está viviendo con un poco o un mucho de oscuridad en sus vidas. Está viviendo con algo de miedo, está viviendo con algo de vergüenza por lo que hicieron, por algo que hicieron, por una decisión que tomaron o por quién creen ustedes que son. Pero la buena noticia es que cuando estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Así como fue para esta mujer, no hay condenación para nosotros. La gracia lo cambió todo. Necesitamos entender que no somos lo que hicimos, no somos lo que otros dicen que somos, somos quien Dios dice que somos. Ahora, no hay que olvidar que tenemos un acusador. Esto se escucha fácil, hay que recordar eso. Sí, pero tenemos una lucha porque tenemos un acusador. Su nombre es Satanás. Apocalipsis 12 lo menciona como el acusador. Y puedes dejar que él habite en esa oscuridad que hay en tu vida. Puedes dejarlo que él esté ahí y te está lanzando acusaciones. Y algunos de ustedes saben a lo que me refiero. Es esa vocecita que te dice, después de lo que hiciste, ¿quieres otra oportunidad? Después de esa decisión, Dios nunca te va a amar. Tu familia nunca te va a amar. Mira cómo te equivocaste, no te van a perdonar. Después de todo lo que has hecho, nunca vas a tener una vida diferente. Es esa vocecita que te susurra eso. Después de lo que hiciste, no vas a poder salvar tu matrimonio, no vas a poder tener un buen matrimonio. Tu vida nunca va a volver a ser o nunca va a volver a estar bien. Tus hijos nunca te van a querer, nunca te van a respetar. Se acabó, ya es demasiado tarde, hasta aquí llegaste. Es esa vocecita que susurra en nuestro oído, es el acusador, tratando de hacer que no escuchemos quien Dios dice que somos. Esa es la voz que nos está atacando. No es la voz de nuestro Salvador, no es Dios diciéndote eso, es Satanás. La voz de Dios dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que dice. La voz de Jesús, la voz de tu Salvador, no te está acusando. Él dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Yo tampoco te estoy acusando. Ya se fueron los que te acusaron. Yo tampoco te condeno. Siempre que el acusador, siempre que Satanás te culpe por algo que hiciste en el pasado, simplemente recuérdale tu futuro en Cristo Jesús. Recuérdale quién dice Jesús que eres. Y la oscuridad nunca vencerá a la luz. Confía en la luz. Ahora bien, ¿la mujer de esta historia era culpable? Sí. ¿Merecía castigo? Sí. Pero fue por el amor de Jesús que la gracia fue revelada. Ella se merecía el castigo, pero él no se lo dio. Y así todos nosotros somos culpables ante los ojos de un Dios santo. Y hasta que veamos nuestra situación, hasta que reconozcamos que somos pecadores, veremos nuestra necesidad de un Salvador. Mientras no lo hagamos, no vamos a estar buscando ni pensando que necesitamos de un Salvador. Pero la realidad es que lo necesitamos. Entonces, la ley revela nuestra culpa, pero el amor de Dios revela su gracia. Y Jesús mira a esta mujer destrozada, avergonzada por todo, y ahuyenta a los que lo estaban condenando y le dice, nadie te condena, yo tampoco. Los que conocen la historia, ayúdenme a confirmar lo que dijo Jesús luego. Jesús le dijo a la mujer, ahora que estás perdonada, ahora que no hay nadie que te condena, ahora que yo tampoco te condeno, ve y le dice, haz tu mejor esfuerzo para no volver a cometer adulterio. Eso le dice, haz tu mejor esfuerzo, esfuérzate. Jesús le dijo, oye, entiendo tu pasado, entiendo que tu papá te abandonó cuando eras niña y por eso tienes un problema y te refugias en los hombres, entiendo que estás buscando el amor en lugares equivocados, y yo sé que vas a tener que estar lidiando con eso, pero en la medida de lo posible, en lo que tú puedas, haz tu mejor esfuerzo para que ya no te acuestes con hombres casados, ya no lo hagas, si puedes evítalo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Jesús fue muy claro y le dijo lo mismo que nos dice a nosotros cuando reconocemos que somos pecadores y necesitamos un salvador. Lo mismo que le dijo a esa mujer Jesús, nos lo dice a nosotros también. Dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas. Ahora y no vuelvas. Y quiero resaltar que aquí hay un sentido de urgencia en esta declaración, porque dice, ahora. Jesús no le dijo, bueno, vete y mañana, vete y el otro mes, vete y el otro año. O sea, dice, vete, ahora, vete y no vuelvas a pecar. En otras palabras, Jesús le dice, puedes ser libre, ya no tienes que vivir en la oscuridad. Ahora ve, ve ahora. Y esas mismas palabras nos las está diciendo Jesús a nosotros. Esas mismas palabras nos está diciendo Jesús a todos los que estamos viendo esta transmisión. Nos está diciendo, ahora ve. Y creo que necesitamos escuchar esa voz. Necesitamos creer eso para que podamos ser libres. Ya no tenemos que estar atrapados en esa oscuridad. Y algunos de ustedes ahora mismo, ahora, están coqueteando con el pecado. O sea, están esforzándose quizás por no cometer los mismos pecados que cometían, pero siguen coqueteando con el pecado. Yo sé que en una audiencia de este número, incluyendo las personas que nos están viendo en el campus en línea, probablemente hay alguien que todavía esté viviendo en oscuridad. ¿Y adivina qué? La amorosa gracia de Dios está disponible para ti, está disponible para todos, y nos está diciendo, ahora ve, aléjate de ese pecado, sal de la oscuridad, sal hacia la luz, ahora, no esperes más, ahora, ya, hoy es cuando, sal de esa vergüenza, sal de ese odio por ti mismo, sal de esa condena que estás recibiendo de los demás. Ya no tenemos que vivir así. La luz del mundo está disponible para todos. Está disponible para ti. Y cada vez que la luz brilla, la oscuridad desaparece. Porque la luz siempre vence a la oscuridad. Algunos necesitan creer esto. Entonces, la ley revela nuestra culpa, el amor revela la gracia de Dios, y el último punto que vamos a ver, la luz revela nuestra esperanza. Ahora, yo quisiera que prestáramos atención a lo siguiente. En el versículo 11, antes de la declaración, yo soy la luz del mundo, Jesús dice, ahora ve y no vuelvas a pecar. Y quizás alguno de ustedes está pensando, está diciendo, bueno, Jesús lo que le está diciendo es, la está reprendiendo, la está regañando, le está diciendo, ya te perdoné, ahora mínimo vive de una manera diferente. Algunos pudieran estar pensando que eso es lo que está haciendo Jesús, pero lo que él está haciendo es algo completamente diferente. Jesús no estaba hablando en ese sentido, fíjense. Y la razón por la cual puedo decir que estaba hablando en un sentido diferente es por lo que dice el siguiente versículo. Él estaba animando a la mujer adúltera, pero no solo a ella, a todas las personas que estaban escuchando en ese momento. Voy a leerlo nuevamente. Juan 8:12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente, no nada más a la mujer, a la gente, y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, en este momento Jesús, aprovechando esa situación, hizo esta declaración, pero no la hizo solamente para la mujer, la hizo para todas las personas que estaban escuchando, la hizo para nosotros también, y la hizo para que nosotros podamos entender que no es porque él nos está regañando y él simplemente nos está diciendo, hey, tú puedes vivir libre, puedes vivir en la luz. Y en este momento, él nos está diciendo, no tienes que vivir en la oscuridad. Puedes ser diferente. No tienes que seguir sufriendo como lo has estado haciendo. No tienes que vivir avergonzado por los errores de tu pasado, errores que has cometido. No tienes que vivir autocondenándote y con odio por ti mismo, por esas decisiones que te han afectado tanto. Puedes ser diferente. Ahora, ve y no peques más. Quizás algunos se estén preguntando, pero ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Presta atención a esto. Cuando Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ya nadie te condena. Para ese momento específico, la mujer ya había reconocido su culpa. Para todo eso que había pasado, de que la habían encontrado en el acto, la habían arrastrado, la habían exhibido, la habían avergonzado, escuchaban las acusaciones, Jesús defendiéndola. Para ese momento, ella reconocía su situación. Ella no podía decir, yo no hice nada. Ella reconocía su situación, pero Jesús le dijo, tampoco te condeno. En ese momento, Jesús se convirtió en la luz de su mundo. ¿Sí me explico? Es diferente. No solamente era la luz del mundo, era la luz de su mundo. Y es de la misma manera, cuando nosotros personalizamos este mensaje, cuando lo hacemos para nosotros, que Jesús ya no es la luz del mundo, sino la luz de mi mundo, de tu mundo. Y ahí es cuando la luz trae esperanza. Esa esperanza que necesitamos. Entonces, concluyendo, la ley revela nuestra culpa. Su amor revela la gracia de Dios. Y la luz revela nuestra esperanza. No importa la oscuridad en la que te encuentres, no importa lo que hayas hecho, Él es la luz. Necesitas ese salvador. Yo te animo a que conozcas más de la luz del mundo, la luz que puede ser la luz de tu mundo. Te animo para que conozcas más de Él. Nosotros como iglesia ofrecemos una clase que se llama Descubriendo la Salvación y ahí se explica a detalle todo eso. Si tú no has tomado esta clase o necesitas recordar estas verdades, yo te animo para que terminando la reunión pases al módulo de información y te registres. Y quiero tomar la clase de Descubriendo la Salvación. Nosotros vamos a hacer una lista, cuando tengamos un buen grupo, se lo comunicamos al Pastor Tim y nos organizamos. Te llamamos y te organizamos. Kairos, de igual manera, Fresnillo, pónganse de acuerdo también con el Pastor Paco. Esto es algo que necesitamos hacer. Y ahora, si tú ya, Jesús ya es la luz de tu mundo, probablemente haya personas a tu alrededor, amigos o familiares, que no hayan conocido todavía a Jesús. Yo te animo para que acompañes a esas personas a que tomen esta clase. Trae a tus amigos, trae a tus familiares a que conozcan de Jesús y que Jesús sea la luz de cada uno de nosotros. Y quiero, esto insistimos nosotros mucho y les voy a decir por qué. Es algo que estamos convencidos que tenemos que hacer, en lo individual como creyentes y obviamente también como iglesia. De hecho, Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le da una comisión específica a él y le dice, voy a leer Hechos 26, 17, dice, te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos, le dice a Pablo, te envío a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y a lo mejor alguien diga, yo no soy Pablo, pastor, yo entiendo eso, pero si tú eres un seguidor de Jesús, Jesús nos da a todos sus seguidores la comisión de ir y hacer discípulos. Nos da la comisión de traer a otros para que conozcan de Jesús. Y como iglesia tenemos esta estrategia de tener esta clase. Si tú dices, es que yo no sé cómo explicarlo, tú simplemente dile, hey, te voy a invitar a ir a tomar una clase, vamos a cenar juntos, platicar, te va a interesar bastante, van a hablar de Jesús, ven. Tienes que dedicar ese tiempo solamente para compartir de Jesús. Así es que tú puedes tomar la clase, si necesitas de Jesús, si necesitas conocer la luz del mundo, o puedes traer a alguien también. Quiero terminar haciendo una oración y quiero que tomen un momento para reflexionar sobre lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Toma ese momento y toma este momento y reflexiona cómo puedes personalizar este mensaje. Dios, gracias, Señor, te damos por lo bueno que eres. Por cada persona que está aquí en Kairos, en Fresnillo, en Montemorelos, viéndonos a través del campus en línea. Te pido para que abracemos estas verdades, abracemos esta declaración, la hagamos personal cada uno de nosotros, que la pongamos en práctica, Señor, y que a partir de ahora vivamos en luz, que a partir de ahora sea evidente que ya no tenemos miedo, que no nos sentimos condenados, que sea evidente que estamos viviendo por la gracia que tú nos has extendido y que en agradecimiento a eso queremos esforzarnos cada día para hacernos mejor y quizás vamos a fallar, Señor, en algún momento, pero danos las fuerzas y que tu espíritu nos redarguya y que podamos mantenernos firmes en la decisión que habíamos tomado de seguirte a ti, de ponerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Obra en cada corazón que está aquí, cada persona que se encuentra viéndonos a través del campus en línea. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia, iglesia.